Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. En nuestro programa de hoy, nuestra travesía de hoy, la vamos a comenzar con unas cartas, unos mensajes que hoy mismo se han escrito Gustavo Duc, veterinario, investigador, escritor, contador trashumante, y Lolita Chávez, defensora de los derechos humanos guatemalteca. Hoy mismo Gustavo Duc escribía a Lolita y le decía: querida Lolita, espero que al recibir estas letras te encuentres bien. Es 12 de octubre y sentí ganas de retomar aquella conversación que dejamos varada en la playa de la Concha, en Donosti. ¿Cómo se nombra al continente que contiene al continente americano? Tú bien sabes que en la península ibérica aún encontramos quienes usan expresiones como las Indias o el Nuevo Mundo para no perder las glorias de un descubrimiento, que siguen siendo habitual incluso en las administraciones los nombres de Iberoamérica o Hispanoamérica para, como gato en celo, orinar sobre la tierra conquistada, pero mayoritariamente los términos más empleados son el de América Latina, Latinoamérica o incluso América, sin más. En tanto, percibimos que se corresponden a una autodenominación, a un nombrar una historia común y ciertas identidades impuestas, pero compartidas, como una lengua o una religión. Pero dime, Lolita, se pregunta Gustavo Duc, ¿algo tan rico, propio y plural puede simplificarse con el nombre de un geógrafo italiano y dos antiguas metrópolis? Y hoy mismo le responde Lolita Chávez, dice: querido Gustavo, sí, aquí seguimos, rebeldes y combativas desde nuestros territorios como pueblos originarios. Poco a poco hemos resignificado el contenido de todo un continente, como tú dices, usando nuestros propios hablares. Avi Ayala, le decimos, Avia, tierra a la que pertenecemos, Yala, sangre vital, que desparramándose conecta todas las células y todos los tejidos. Y pronunciando Avia Yala, nos nombramos a nosotras dentro de ella. ...12 de octubre... con las gentes de Avia Yala en nuestra lata pirata, en nuestra mente, en nuestro corazón, con las gentes que celebran, luchan, resisten, comenzamos hoy Mar de Fueguitos. Y precisamente hasta Avia Yala vamos a viajar, hasta El Salvador, para charlar con Angélica Cárcamo. Ella nació en Santa Ana en 1987, es periodista ya con 17 años, comenzó a trabajar en una radio comunitaria de su tierra, de Santa Ana, en Radio Milenio, estudió periodismo en San Salvador. Desde 2012 forma parte de ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. Y en 2019, Angélica Cárcamo fue elegida presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Se convirtió en la cuarta mujer en 83 años en llegar a la presidencia de esta asociación de APES. Hasta hace unos poquitos meses, Angélica Cárcamo fue la presidenta de APES. En lo que va de año, en este 2021, cerca de 200 periodistas han sido atacados, agredidos en ese país, en El Salvador. La mayoría de estas agresiones han sido generadas por agentes del Estado salvadoreño. Con Angélica Cárcamo, periodista, vamos a hablar de prensa, de periodismo, de cómo andan las cosas por su país, por El Salvador. Además, comenzábamos escuchando o leyendo esa breve carta que le escribía Gustavo Duc a Lolita Chávez con motivo de este 12 de octubre. Vamos a disfrutar también hoy en Mar de Fuguitos del último libro de Gustavo Duc, Cuentos del Progreso, Conversaciones con el Pastor. Y la música nos va a llevar, bueno, la música nos viene de una banda que, curiosamente, estas casualidades que pasan, lleva el nombre de la capital de nuestra invitada hoy, aquí en Mar de Fueguitos, San Salvador, se llama esta banda, son un sexteto procedente del departamento de Corresa, en Nueva Aquitania, en Francia, y son un grupo muy curioso, un grupo vocal, y que han hecho muchas investigaciones en lo que tiene que ver con la polifonía. Ellos se dedican, lo que les gusta es la polifonía además de su tierra, la polifonía occitana. Mezclan el folclore universal con las tradiciones trovadoras de su tierra. Se llaman San Salvador, son seis personas, seis voces, a los que se unen dos tambores, una pandereta y también 12 manos, porque las voces, las manos, esas manos, esos tambores, esas panderetas hacen posible que suenen como suenan esta sorprendente banda, San Salvador. Este sexteto procedente, como os digo, del departamento de Corresa, cantan en occitano, 2 millones de personas hablan, sobre todo en esa región, en el sur de Francia, el occitano, 10 millones más lo conocen y manejan en mayor o menor medida. San Salvador cantan en occitano, llegan desde Francia y acaban de grabar, publicar hace poquito su primer disco de estudio, La Gran Folie, La Gran Trampa. Vamos a escuchar algunas de las canciones de San Salvador, de esta banda. Algunas de las canciones pues son larguísimas, tienen canciones pues de 14 minutos, de 12 minutos, de 10 minutos. Vamos a escuchar las poquitas que son cortitas para que puedan sonar completas aquí en Mar de Fueguitos, como esta, que es la que abre el disco, Fai Sautar, se llama esta canción, Fai Sautar, que en occitano quiere decir algo así como hacer añicos, derribar. Y en esta canción, San Salvador dicen que hay que derribar la jaula, hay que volar la prisión, la fortaleza. Dicen también que pronto caerán los barrotes. San Salvador, Fai Sautar.
Fai Sautar, la gaviale, la vraie soldat, la prison, la prison, la fortaleza, purée comme l'enfant, la prison, la fortaleza, les le bariché des roues, faille, soldat la gaviale, il est des arolos, faille, soldat la gaviale, faille, soldat la prison, la prison, la fortaleza, purée comme l'enfant, la prison, la fortaleza. Loubarigé de l'ay, loubarigé de l'eau. Faïsa, la gavia, qui est de l'eau. Faïsa, la gavia, faïsa, la gavia, la prison.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y, como os decíamos, viajamos hasta Vialala. La supervivencia del último pueblo indígena no contactado de América fuera de la Amazonía está en riesgo. Hablamos del pueblo indígena Ayoreo Totoviegosode del Chaco paraguayo, que vive en uno de los bosques con mayor índice de deforestación del mundo. Este pueblo ha apelado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para salvarlo de la destrucción total. Sus familiares, no contactados, huyen de un rincón a otro de lo que queda de este bosque, buscando refugio de las excavadoras que avanzan sobre su territorio. Desde 1993, cuando presentaron una petición formal de la titularidad de su tierra, los ayoreos han intentado proteger su bosque de la rápida expansión de la frontera agrícola. En 2013, ante la falta total de voluntad política en Paraguay para hacer cumplir la ley y detener la destrucción de sus tierras, los ayoreos solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2016, a propuesta del propio gobierno, accedieron a entablar negociaciones formales por sus títulos territoriales, pero 5 años y 42 reuniones después, ahora, a día de hoy, su tierra continúa en manos de empresas agroganaderas y la destrucción de su bosque avanza sin freno. Las fotografías satelitales de ese lugar revelan que los ayoreos viven actualmente en una isla de bosque rodeada de monocultivos y ranchos de ganado. Ante esta situación, los ayoreos acaban de anunciar que se retiran de esas negociaciones con el gobierno y han solicitado de nuevo a la Comisión Interamericana que ordene a las autoridades paraguayas que les devuelvan su tierra y expulsen a las empresas agroganaderas que se han apoderado de ella. Aunque la mayoría de los Ayoreo Totobiegosodes fueron contactados a la fuerza por misioneros evangélicos estadounidenses hace algunos años, un número desconocido permanece sin contacto viviendo, como os decíamos, en esa pequeña isla de bosque que está en riesgo ahora de ser completamente destruida. Este año, un grupo de ayoreos no contactados se comunicó hasta en dos ocasiones con algunos de sus parientes contactados mediante gritos y canciones para expresar su miedo ante la destrucción de sus tierras antes de volver a esconderse en ese bosque. La investigadora de Survival International, Teresa Mayo, ha declarado al hilo de lo que acaban de hacer, de esa rotura de las negociaciones por parte de los ayoreo, ha declarado Teresa Mayo, los ayoreo totobiegosodes han concluido el proceso de negociación porque el gobierno lo ha estado dilatando mientras permitía la destrucción desenfrenada del bosque ayoreo. El Estado sabe que simplemente no haciendo nada condena a muerte de manera efectiva a los ayoreos no contactados, y si un gobierno ve el exterminio de un pueblo como la solución a su problema, estamos hablando de genocidio. Los ayoreos, su supervivencia, la supervivencia de este último pueblo indígena no contactado de América, fuera de los que aún resisten, afortunadamente en la Amazonía, la supervivencia de los ayoreo está en grave riesgo. Y regresamos ahora a casa, aquí al ladito, al Valle de Bolinchu. La Diputación Foral de Vizcaya pretende vender la idea errónea de que el uso de una tecnología innovadora en la colocación de los viaductos que van a atravesar el Valle del Bolinchu, aquí en Bilbao, va a minimizar al máximo las afecciones al medio ambiente de la zona, cuando dicha tecnología no va a minimizar en absoluto ninguno de los 31 impactos al medio recogidos en la declaración de impacto ambiental. De hecho, ya son visibles las afecciones producidas por la construcción de los túneles en las laderas de Severeche y Arnotegui. Además, habrá afecciones que se producirán cuando se ponga en uso la infraestructura, como la contaminación lumínica producida por las luminarias de los viaductos y la contaminación acústica y atmosférica, aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, generadas todas ellas por el tráfico. Es lo que denuncia en una nota la plataforma Ampliación Supersur ES. En opinión de esta plataforma Ampliación Supersur ES, la Diputación Foral de Vizcaya está llevando a cabo una campaña de lavado de imagen de una infraestructura, la Supersur, innecesaria, cara, de alto impacto ecológico y que tiene a la mayor parte de la opinión pública de Bilbao y de Vizcaya en contra. En concreto, denuncian desde esta plataforma la conexión con Ventalta, el tramo 9, es innecesaria porque discurre paralela a la actual autopista. Es cara porque está presupuestada en 240 millones de euros y es de alto impacto ecológico porque así lo determinó su declaración de impacto ambiental. Y además, no cuenta con el consenso ciudadano, como así se ha demostrado en debates y manifestaciones públicas, denuncian desde la plataforma Ampliación Supersur ES. Desde esta plataforma Ampliación Supersur ES se pide a la Diputación Foral de Vizcaya que deje de mentir a la opinión pública, se asuma el daño producido en la zona y también, con el fin de no continuar produciendo más daños, se paralicen de inmediato las obras en ese Valle del Bolinchu. aquí nuestro diario de a bordo de hoy.
El océano de las historias.
Comenzábamos hoy con esa carta, esas palabras de Gustavo Duc a Lolita Chávez. Gustavo Duc, decíamos, veterinario, investigador, escritor y contador trashumante. Gustavo Duc también, en el huerto de su bisabuelo, aprendiz de hortelano. Su penúltimo libro iba sobre esos huertos de libertad, como él los llama, y le entrevistamos aquí a Gustavo el curso pasado para hablar de ese libro. Ha publicado hace muy poquito el último libro, Cuentos del Progreso, se llama Conversaciones con el Pastor. Y ese pastor no es otro que Jeromo Aguado. En este libro se cuentan o aparecen algunas de esas conversaciones entre Gustavo Duc y Jeromo Aguado, cuando Gustavo Duc le visitó a Jeromo en su huerto, en su tierra, y cuando Jeromo le visitó a Gustavo en su tierra, en su ciudad, en su pueblo, en Cataluña. Mi amigo Jeromo Aguado, campesino y pastor, siempre dice: no te metas con un pastor, tenemos mucho tiempo para pensar. Y he querido imaginar qué piensa el campesinado del progreso y los mitos de la modernidad. ¿Son cuentos? ¿Como civilización nos salen las cuentas? Chiquito, muy chiquito este libro de Polen Ediciones, publicado por Polen Ediciones, Cuentos del Progreso, Conversaciones con el Pastor. Hoy aquí en Mar de Fueguitos vamos a asistir, vamos a disfrutar, vamos a aprender, vamos a utilizar el achur para cultivar dentro de algunas de estas historias de Gustavo y Jeromo. Al mostrarme su huerto, le pregunté, dice Gustavo Duc, ¿qué camino debe tomar la civilización? Tomó una pequeña rama y cuando pensaba que con ella dibujaría en la tierra un recorrido, un mapa secreto o unas sabias palabras, solo hizo un pequeño orificio, una madriguera de semillas. Vamos con Jeromo, vamos con Gustavo, nuestra compañera María Uriarte le pone voz a esta conversación. Hablan de viento, hablan de eólicas, hablan de esa luz, de alguna manera, de la que tanto se habla ahora, en estos momentos.
Sentados en unas balas de paja, mientras comíamos a base de pan, queso y vino, el pastor señaló el infinito arrollado de aerogeneradores y sentenció: «El último árbol del planeta lo talará un proyecto de energía sostenible». Y si con sus hélices, que son trituradoras para las aves, logran electrificar toda la Tierra, conseguirán también desertificar todo el cielo. Si en el interior de los molinos de viento, supuestamente productores de energía verde, malvivieran esclavos girando la manivela sin parar, ¿nos daría lo mismo? Pues eso es lo que está ocurriendo.
Esa cora es de Toumani Diabaté, en un disco grabado en directo con la London Symphony Orchestra. Los cuentos, las historias, la sabiduría de Jeromo Aguado y de Gustavo Du, como en esta historia de rebaños.
Le comenté sobre las más de 2.000 muertes migrantes queriendo llegar a tierra firme. Y mirando al cielo, a las golondrinas, me dijo: «Somos el único rebaño que no piensa en colectivo».
Cuentos del progreso, conversaciones con el pastor, un libro de Gustavo Duc que seguiremos disfrutando, aprendiendo con él aquí en Mar de Fueguitos.
La cura para todo es siempre agua salada, sudor, lágrimas, mar. Mar de Fueguitos.
Seguimos travesía y travesura por este mar de fueguitos. Volvemos a la música de San Salvador, la fin de la guerra, el fin de la guerra. Se llama este tema en el que aparecen los soldados franceses de la Primera Guerra Mundial. Se habla de dejar atrás las guerras y dicen en la letra en occitano de esta canción, entre otras cosas, nuestros políticos deberían ser reclutas como nosotros. Son la élite del país y con ellos podríamos llenar las trincheras. Pelearán con convicción. San Salvador.
Oh, les chutis de la tempête n'avaient pas d'autres songes en tête. Le monde est en bâti et ne va pas venir plus fin. yo y a pas mis des pieds plus chasédé. Balo canazé, yo y a pas mis des pieds plus chasédé. Pérez à balo canazé. D'un pays qui était très jeune
adore.
Saludamos a nuestra invitada de hoy en Mar de Fueguitos. Como os comentábamos al comienzo de nuestro programa, tenemos al otro lado del teléfono a Angélica Cárcamo. Ella nació en Santana, en el occidente de El Salvador, en 1987. Con 17 añitos comenzó a colaborar en una radio comunitaria de allá de su ciudad, en Radio Milenio. Estudió luego periodismo en San Salvador, en la capital. Ella es periodista. Desde el año 2012 forma parte de ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. Ha colaborado en diferentes medios en este tiempo. Por ejemplo, trabajó en el periódico electrónico Raíces, en el periódico digital Contrapunto, en la agencia de noticias Reuters. Y en 2019 fue elegida presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, la cuarta mujer en 83 años que llegaba presidenta de la APES, y creo que hasta 2021, hasta hace poquito, pues ha sido la presidenta de esa asociación. Esta asociación, APES, la Asociación de Periodistas, tiene un centro de monitoreo de agresiones a periodistas desde el año 2018. En el 2021 ha registrado cerca de 200 casos, 200 agresiones a periodistas en el país, la mayoría generadas por agentes del Estado. En anteriores años esa cifra apenas llegaba a los 65 casos. De todo eso vamos a hablar, de cómo están las cosas por su país, del periodismo, con Angélica. Muy buenas, Angélica.
Hola, muy buenos días, Gorka. Un saludo para todas las personas que nos están sintonizando en Mar de Fueguitos. Y un gusto poder conversar acerca de la situación de nuestro país.
Decíamos, hablábamos de esos datos, de las agresiones a periodistas, los ataques a la prensa, a los medios de comunicación en tu país, han crecido mucho en este último año.
Ha sido así, ha crecido muchísimo, sobre todo con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la República. No quiero decir con esto que antes no existían vulneraciones al ejercicio periodístico, pero no eran generadas en gran medida por el gobierno, como lo está sucediendo ahora. De hecho, nosotros decimos que hoy por hoy es el Estado salvadoreño quien más vulnera el ejercicio periodístico. Por ejemplo, recientemente, hace como 2 meses, he dejado la presidencia de la APES, y durante nuestro trabajo de monitoreo hemos visto cómo Nayib Bukele ha implementado toda una narrativa antiprensa que ha derivado en estigmatizaciones de discursos de odio en redes sociales por parte del mismo presidente, que no debería tener ese tipo de discurso, sus funcionarios, sus dispantizantes, que terminan también generando acosos digitales a través de cuentas falsas en redes sociales, incluso de amenazas, sobre todo en el caso de las mujeres periodistas, donde hay discursos muy, pero muy misóginas. Por ejemplo, hemos tenido casos de compañeras a las que se les ha amenazado de violación sexual, por citar un ejemplo. Lo otro que hemos estado enfrentando es el tema de impedirles a los periodistas poder realizar coberturas con funcionarios, tanto de ceder entrevistas como participar en las conferencias de prensa, sobre todo de los medios llamados alternativos, comunitarios e independientes. Hay un pool de medios que están muy plegados al oficialismo, que pueden participar y lo que quieran en el tema de preguntas, pero no así el resto de periodistas. Y aquí se vulnera un tema también del derecho de acceso a la información a la ciudadanía. Otra de las restricciones que también se han ido aumentando y que nos preocupa muchísimo es toda esta situación del abuso del aparato estatal para acosar a medios de comunicación. Por citar un ejemplo, los medios comunitarios recientemente han cerrado 3 frecuencias de radios, una de ellas una radio comunitaria indígena, en el caso del gobierno adjudicando términos legales, por el cual no pueden seguir funcionando las radios, y claro está, se está vulnerando un derecho del de la comunicación, ¿no? Y en el caso de los medios periodísticos investigativos, hay periódicos como el periódico digital El Faro, al que se le ha hecho auditorías abusivas fiscales con el intento de querer inventarles lavado de dinero, casos de lavado de dinero. Hay que mencionar que hasta la fecha hay una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le ha emitido medidas cautelares a toda la sala de redacción de ese periódico sin que a la fecha se tenga el resultado de qué medidas ha tomado el gobierno para poder minimizar el tema de las afectaciones. Por el contrario, a este medio de comunicación, por citar un ejemplo, se le han expulsado periodistas del país. Tal ha sido el caso de Daniel Izárraga, un periodista mexicano que estaba empezando a trabajar como editor desde San Salvador en El Faro, y que la Dirección General de Migración y Extranjería le tocó la puerta de su casa para decirle que se le había denegado el permiso de trabajo y que tenía 48 horas para salir del país. Por otro lado, en el tema de los periodistas, también hemos enfrentado el tema de algunos acosos por parte de la Policía Nacional Civil y también de las autoridades militares. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve presencia permanente de policías a inicios de este año e incluso presencia de militares en las afueras de mi casa. Esto como un acto también de intimidación al trabajo que estamos haciendo y de denuncia crítica por las actitudes arbitrarias de este gobierno. Una situación muy compleja que se ha ido incrementando en los últimos 2 años y medio y que nos está colocando en un contexto muy similar al que enfrenta Nicaragua con Daniel Ortega e incluso Venezuela con Nicolás Maduro.
Apenas lleva, como decías, 2 años y unos meses Nayib Bukele en la presidencia del país. Este aumento de los ataques a las periodistas, a los periodistas, ¿tiene que ver con que el periodismo ahora es más crítico en el país? ¿Ha cambiado algo en ese sentido? ¿O tiene que ver con el autoritarismo directamente del nuevo presidente?
Tiene que ver más con todos los gobiernos tienden a tener siempre un rechazo hacia el periodismo investigativo, hacia el periodismo independiente. Pero este gobierno en particular es un gobierno muy opaco. Por colocarte otro ejemplo, nosotros teníamos una ley de acceso a la información pública con un instituto de acceso a la información pública muy robusto que permitía transparentar el tema de los usos de los fondos del Estado y el trabajo de sus funcionarios. Con la llegada de Bukele, el instituto quedó cooptado en manos del oficialismo. Se aumentaron los números de información oficiosa como reservada. Por ejemplo, no puedes conocer casos de los salarios de los funcionarios o el tema de la publicidad del gobierno, por ejemplo, o el tema de las adjudicaciones de contrataciones durante el tema de la pandemia. Todo eso se ha declarado como reserva. Y, lógicamente, eso ha hecho que las y los periodistas nos veamos obligados y obligadas a volver a las prácticas anteriores del periodismo investigativo de recibir información a veces anónima, de investigar, de contrastarla. Ha mejorado mucho el trabajo del periodismo colaborativo, eso también hay que mencionarlo en los últimos años. Si algo bueno se le puede mencionar a la situación actual que tiene nuestro país es que al menos los y las periodistas se están uniendo más, hay muchas más expresiones del periodismo de investigación y también de alguna forma la internet está permitiendo que se puedan crear plataformas digitales donde se puedan difundir estos mensajes que muchas veces en las plataformas tradicionales como radio y televisión pues no suele visibilizarse, sino más allá, por ejemplo, del sistema de medios comunitarios. Entonces, tienes más bien un presidente de un corte muy autocrático que toma las decisiones sin consultar y que tiene hoy por hoy el poder absoluto. A diferencia de gobiernos anteriores, este gobierno tiene el Ejecutivo, tiene el Congreso que el mismo día que asumió con una mayoría oficialista destituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional, eliminando el tema de la independencia de poderes, eliminó al mismo día al fiscal general de la República. Hace un par de días se acaba de poner en marcha una medida que automáticamente están jubilando a jueces mayores de 60 años. Uno de esos jueces es el encargado de haber visto el caso de la masacre del Mozote, una de las mayores masacres ocurridas no solo en El Salvador, sino en la historia reciente de América Latina. Hay más aumento de autoridades policiales de los militares en las calles. Entonces, hay un escenario muy complejo y donde uno de los que sí están destacando todo este tema de inestabilidad es el periodismo. Por eso es que Bukele ataca tanto a la prensa, porque hoy por hoy las y los periodistas están haciendo una labor muy importante por visibilizar todo este tipo de situación, al punto que, por ejemplo, el 15 de septiembre logramos tener una marcha masiva de ciudadanos y ciudadanas que están mostrando su descontento por estas medidas antidemocráticas.
Esa marcha apareció, bueno, salió en bastantes medios de comunicación, incluso de fuera de El Salvador, porque por primera vez miles de personas cuentan, por primera vez salían a las calles y protestaban por la gestión del presidente del país. No sé cómo valoras esas manifestaciones, esa presencia, tanta gente en las calles, y si crees que ese descontento va a poder seguir en adelante y va a poder cambiar algo.
Habrá que ver cómo se desarrollan las siguientes marchas. Lo que sí es un síntoma positivo de que los salvadoreños no están de acuerdo en permitir que se sigan implementando medidas de corte dictatorial. Eso nos parece que es una muestra clara de la salida. Hay que mencionar que también muchos y muchos salvadoreños anteriormente no habían salido más por un temor, sobre todo porque a nivel de propaganda se ha generado una imagen de que este gobierno tiene mucha simpatía con los sectores populares. Hay que mencionar que en parte puede ser así por las medidas populistas que implementó en años anteriores, pero también la ciudadanía no está de acuerdo en que muchas de las reformas que este gobierno prometió pues no se están cumpliendo, sino más bien se están haciendo o tomando decisiones que están dañando el orden democrático. Lo que nosotros mencionamos que la cereza del pastel del descontento de la ciudadanía se debe a la implementación del Bitcoin, de esta criptomoneda, como una segunda moneda, si se le puede llamar así, de curso legal, sobre todo por la volatilidad que tiene y el temor de la ciudadanía de una medida que fue aprobada hace 3 meses sin discutirla en el Congreso, sin tener un análisis técnico, del cual se hizo un préstamo millonario para poder comprar criptomonedas y debido a su volatilidad hasta la fecha ya se perdieron más de 6 millones de dólares que fácilmente se pudo haber invertido en temas de educación, de proyectos sociales o incluso de salud en una coyuntura en la que actualmente, por ejemplo, estamos teniendo un elevado aumento de casos de personas con COVID que están muriendo en mi país, como si pareciera la primera ola de COVID, y que este gobierno parece más querer implementar lo que el presidente se le antoja y no más bien ver las necesidades reales de la ciudadanía. Entonces, me parece que es un síntoma positivo, pero hay un gran reto en cuanto a que también se puedan generar liderazgos dentro de estos movimientos que se unieron de diferentes sectores, de izquierdas, de derechas, pero del cual todavía carece ese liderazgo que son necesarios, ¿no? Y que hasta la fecha no se logran identificar.
Hablabas del Bitcoin. El 7 de septiembre El Salvador apareció en todos los medios de comunicación internacionales porque se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Como decías, 3 meses antes había aprobado esa ley Bitcoin en la Asamblea Legislativa y el gobierno tuvo que destinar alrededor de 17 millones de euros el 0,28% del presupuesto de El Salvador en el 2021 para poder comprar esos bitcoins que luego va a utilizar la población. Y en un país hablamos en el que la mayoría de la gente, por ejemplo, no tiene acceso a cuenta bancaria, no tiene acceso a internet. No sé en este tiempo cómo ha funcionado, cómo está funcionando el bitcoin en El Salvador, cómo lo estás llevando.
Entró con muchos atropellos, en primer lugar porque los únicos dispositivos donde se podía instalar la famosa Chivo Wallet, que es la aplicación de la billetera electrónica que implementó el gobierno, tenía problemas técnicos y solo se podía descargar en teléfonos de dispositivos iPhone. Luego empezaron con teléfonos de categoría de alta gama de los otros modelos que usan dispositivos Android. Y también se empezaron a tener problemas con los famosos cajeros para el tema de poder utilizar y sacar esos fondos de los famosos $30 que se le estaba dando a la gente. Quienes, aún con estas dificultades, quienes más los han usado son jóvenes de clase media. No se sabe a ciencia cierta cuánto es el nivel de uso que se le ha dado debido al hermetismo de este gobierno. Lo que sí te puedo decir es que hay muchos comercios del sector informal, sobre todo la gente en los mercados, en las tiendas pequeñas, que no están utilizando el Bitcoin, aunque en teoría la ley les obliga a hacerlo, justamente porque no saben cómo utilizarlo, cómo cambiar el tema de la moneda a dólar, y en el interior del país no hay uso de ella. Se ha hecho como un modelo en la zona turística de la costa, en la zona costera, pero no es el todo del interior del país. Si te vas a la zona norte, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe cómo se usa, sobre todo las personas adultas mayores, porque en nuestro país todavía tenemos en el interior una alza considerable de personas analfabetas, sobre todo analfabetas tecnológicas. Lo que vos decías, no todas tienen tampoco teléfono celular, y si lo tienen, no tienen conexión a internet. Entonces, se carece mucho de la educación del uso de esta herramienta, que en nuestra opinión es más bien utilizado para las clases sociales medias, como una moneda de intercambio. Nosotros decimos también para poder jugar con ella, pero desde los economistas no se ve bien, porque no se puede estar jugando también como un intento de moneda de cambio, de salario, por ejemplo, que es el temor de mucha gente debido a la volatilidad que tiene. Cuando la moneda, el Bitcoin en El Salvador, antes de que entrara como segunda moneda, la conversión estaba alrededor de más de $52,000 por una criptomoneda. Cuando entró en vigencia esta criptomoneda, llegó alrededor de $42,000 por criptomoneda. O sea que se perdió alrededor de $10,000 por cada una de ellas. Entonces, son pérdidas millonarias las que se están teniendo. Y lo que te mencionaba, ¿qué no se pudo haber hecho con ese dinero? Mucha gente está mencionando que esto es más bien un capricho, que más bien lo que muchos están teniendo es que este gobierno está implementando esta medida debido al nivel de endeudamiento que está teniendo. Se está debiendo más de 80 centavos de dólar en calidad de préstamos. Es probable que lleguemos a un momento en el que no se le pueda pagar a la banca internacional y que este gobierno empiece a pagarle a los funcionarios públicos, a sus empleados públicos, con esta famosa criptomoneda que, insisto, debido a su volatilidad, de repente puede que lo que te paguen en salario o te suba o te baje, ¿no? Y a la gente eso no le gusta. El tema del salario es algo muy sagrado en un país con tantas desigualdades y donde lo que se gana difícilmente te alcanza para llevar el día a día.
Cuando se puso en marcha, se aceptó como moneda curso local este Bitcoin, dijo el gobierno de tu país que con esta idea, con esta moneda, pretendían abrir más oportunidades de negocio en el país, reducir costos y también atraer a turistas de cualquier parte del mundo a El Salvador.
Sí, pero ¿cómo se pueden atraer más turistas cuando la tasa de desempleo en El Salvador aumentó considerablemente con el tema de la pandemia? ¿Cómo se puede aumentar el nivel de turismo de estabilidad cuando hay muchas comunidades en nuestro país que están viviendo el tema del dominio de las pandillas? Pandillas que han pactado con este gobierno, tal como lo han revelado investigaciones periodísticas, donde el costo de la vida debido a la pandemia ha aumentado considerablemente. nosotros ponemos en duda ese tipo de argumentos que implementa el gobierno. Insistimos que no, de este momento a la fecha no ha tenido algo como positivo en cuanto a beneficiar a los sectores más desfavorables, sobre todo porque somos un país de muchas desigualdades. Con esto no estoy diciendo que la criptomoneda en sí sea mala, porque no estamos diciendo eso desde La Prensa, pero lo que sí estamos cuestionando es la forma de cómo se ha implementado, de una forma muy oscura, de una forma muy rápida, donde no ha habido educación, y no nos parece que ese tipo de medidas con esa modalidad vaya a mejorar las condiciones de vida y las inversiones en nuestro país.
Lo que no sé si ha funcionado es lo de convertirse en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, situarse a la vanguardia del planeta en este tema. No sé si como campaña de marketing, de publicidad hay para el gobierno, ha funcionado, ha calado en la gente ahí en El Salvador o no.
En El Salvador no ha calado mucho. Los medios de propaganda te lo van a mencionar que está funcionando, pero si vas a la calle, de hecho hay algunos influencers que se dedican a usar la criptomoneda, que también están desmintiendo el uso de la misma. Incluso hay un especialista en el tema de uso de criptomoneda a nivel nacional que empezó a visibilizar cuáles eran los problemas de su implementación y días antes de que se implementara en El Salvador como moneda de curso legal, fue arrestado sin mayores argumentos por la Policía Nacional Civil. Entonces, solo para que vean un poco el tema de lo que es la realidad y de lo que el gobierno quiere vender a través de la propaganda. Este gobierno tiene eso, una campaña increíble de propaganda para vender una imagen que carece un tanto de la realidad de nuestro país. Al menos hacia afuera se vende como un presidente millennial, un presidente joven que ya tiene 40 años, un presidente que cuestiona que lo dejen trabajar y que no se meta nada de la comunidad internacional cuando se le está cuestionando el tema de la vulneración de derechos humanos. ¿Cómo puede mejorar un país donde se está atacando a la prensa, donde se está cuestionando a las organizaciones sociales que están defendiendo derechos humanos, donde la tasa de feminicidios en El Salvador va en aumento, donde el número de personas migrantes irregulares sigue yéndose hacia países como Estados Unidos, donde hay mucha migración de niños y niñas no acompañados, donde está aumentando el número de desapariciones? Hace un par de meses se hizo público el caso de un asesino serial que venía de las filas de la Policía Nacional Civil, donde se calcula que se mató más de 40 personas, entre ellas mujeres, y la de que este gobierno ha mantenido hermetismo. ¿Cómo se puede hablar de mejoras en un país donde el tema de acceso a la información se está negando, donde se está invirtiendo más en militarismo que en educación, y donde en el tema de la pandemia se supone que se han invertido millones de dólares, pero en ese momento estamos en una segunda oleada de alza de muertes por COVID? Entonces, como digo, la realidad dista mucho de lo que este gobierno vende a través de los medios de comunicación cooptados por el oficialismo, porque lamentablemente no hay ley de medios públicos, por eso se tienen medios de propaganda en mi país con los que deberían ser medios públicos, y donde también se ha cooptado mucho a los medios privados que por temor a perder las concesiones o la publicidad gubernamental, pues también callan o son cómplices de esa estrategia de comunicación falsa.
No hay ley de medios públicos y tampoco hay, en eso estáis también intentando que haya una ley de protección de periodistas y ahí en el país, en El Salvador. Recordamos ese dato, esa cifra del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, de la Asociación de Periodistas de El Salvador, en lo que va de año, cerca de 200 agresiones a periodistas en El Salvador, la mayoría de ellas además generadas por agentes del Estado, entre ellas también pues esas amenazas, esa vigilancia que has sufrido tú, Angélica Cárcamo, periodista e integrante de ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. Muchísimas gracias, Angélica, y mucha suerte, mucho ánimo con vuestro trabajo en El Salvador.
No, al contrario, gracias Gorka por permitirnos hablar de lo que está pasando en El Salvador y también poner en la mira que todo lo que se ve bien no necesariamente es así, y también a Marte Fueguitos por este espacio.
Muchas gracias, hasta luego, Angélica.
Hasta luego.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Me dormí llorando, soñé con peces.
Llegamos al final de nuestro programa por hoy. Caute Mena cantan, se titula esta canción del grupo San Salvador, que cantan, como decíamos, en occitano. Caute Mena, ¿quién te lleva? ¿Quién te manda? Quiere decir Caute Mena, y en esta canción es lo que se preguntan, ¿quién te lleva? ¿Quién te manda, hermosa? Le preguntan a una chica, ¿son los chicos los que te llevan? Y la chica responde, los chicos no me llevarán nunca. San Salvador, que os vaya bonito, agur.
Mena, 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 mena.
Caute mena, vela, caute mena. Caute mena, vela, caute mena. Caute mena, vela, caute mena. Caute mena, vela, caute mena. Caute mena, vela, caute mena. Caute mena, vela, caute mena. Caute mena, vela, caute mena. Caute mena, vela, caute mena.
Caute mena, vela, mena. Caute mena, mena. Caute mena, vela, caute mena. Caute mena, 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 mena. Mena,
Gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena, gasonome mena, yo lo gasonome mena